Salmo capítulo 1, y vamos a ponernos de pie, vamos a capítulo 1, versículo 1 al 6, vamos a leer todo un capítulo de la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6, vamos a leer alternadamente, y el último versículo lo leemos todos juntos. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias Señor, te damos en esta tarde por la vida que nos concedes y por la salud, por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos en tu nombre. Señor, con tu palabra te rogamos que nos hables a cada uno de nosotros. Haz a un lado, Señor, nuestra iniquidad, nuestro pecado, y háblanos, Señor, y ayúdanos a ser prosperados por ti, a tomar, Señor, de este salmo tu bendición. Espíritu Santo, te entregamos este servicio. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a comunicar la verdad, y que cada uno nos la llevemos en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a sentarnos. Miren, el Salmo 1, el propósito principal de este Salmo es comunicarnos cómo ser prosperados, cómo prosperar. Y miren, la verdad es que todos los seres humanos andamos en busca de la prosperidad, ¿verdad? ¿O usted quiere estar fracasado y hundido y bien encharcado en la vida? Mire, todos buscamos una prosperidad, y existe la manera de buscarla a nuestra sabiduría, o podemos tomar principios de la palabra de Dios cómo buscar la prosperidad. Mire, todos gastamos nuestra vida buscando la prosperidad. Los padres invirtiendo en la escuela, ¿verdad?, para que sus hijos tengan un futuro próspero. Gastamos dinero, gastamos tiempo. Pero mire, de este salmo vamos a extraer lo que Dios nos dice para ser prosperados. Dice aquí el versículo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Verdad? Nadie anda buscando el mal. Aunque lo encontramos algunas veces el mal, no lo andamos buscando. Entonces vamos a ir a través de este salmo buscando que Dios me prospere para ser prosperados por Dios. Vamos a buscar en este salmo. Y primeramente, ¿qué debo de hacer para ser prosperados de acuerdo con este salmo, que es la palabra de Dios? Dice primeramente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Tan obvio y tan sencillo y tan claro que nos lo dice la palabra de Dios. Va a ser bienaventurado aquella persona que no ande en consejos de malos. Debemos de tener cuidado de dónde vienen nuestros consejos. Todos aquí, sin excepción, tenemos consejeros. Buenos o malos, pero tenemos consejeros. Su vecina, su tía, su abuelita, la... pero usted tiene su consejero. Alguno de su consejero es Walter Mercado, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestro consejero. Y debemos de checar la fuente de dónde viene el consejo que yo estoy tomando. Dice: Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. ¿De dónde debe de venir los consejos que yo tomo para vivir? Primeramente deben de venir de la palabra de Dios. Miren, en la palabra de Dios hay muchos, muchos consejos, y están tan lógicos y tan sencillos, otros son más difíciles, pero debo asegurarme que yo estoy leyendo la palabra de Dios y estoy tomando consejo de ella. Que Dios sea mi consejero primeramente. ¿Quién más? Bueno, el pastor debe ser mi consejero. ¿Sí? El pastor debe ser mi consejero. Amigos cristianos, fieles también pueden ser mis consejeros. Pero usted traiga a su mente quién es su consejero. Traiga a su mente quién me aconseja. ¿Quién tiene su influencia en mí? ¿Quién es el que está transmitiendo? ¿Como quién quiere ser usted? ¿Verdad? Entonces debemos de tener cuidado de dónde viene el consejo que yo estoy tomando. Y es bienaventurado el que no anda en consejo de malos. Hay gente mala, ¿verdad? Como carne de puerco, hay gente mala. Miren, haciendo referencia a los padres, padres, nosotros ya hemos vivido una vida, bien o mal, ahí la llevamos, la vamos viviendo. Pero tenemos hijos. Algunos fuimos salvos a edad muy tarde, otros temprana, pero algunos tuvimos la oportunidad de andar en el mundo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? ¿Cómo se gozaba? Mire, anduvimos en el mundo. Dele la oportunidad a sus hijos que no anden en consejo de malos. A mí me dieron malos consejos y tal vez a muchos de aquí también me dieron malos consejos en su vida pasada. Pero ahora que ya estamos en Cristo, tenemos hijos, debemos de cobijarlos de tal manera que no anden en consejo de malos. Usted ya puede percibir quién es malo y quién es bueno, o todavía no. ¿Verdad? Tenemos que tener la mirada bien lista con nuestros hijos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Sus mejores amigos son inconversos? ¿Sus amigos son, verdad, que no tienen temor de Dios? ¿No respetan a Dios? ¿Se mofan del pecado? ¿Verdad? Debemos de checar quiénes son los mejores amigos de nuestros hijos. Y debemos de procurar que los amigos de nuestros hijos sean cristianos. ¿Sí? Debemos de procurar eso. No necesita ser amigo y después de un tiempo checar a ver si le convenía esa amistad o no. Después de los resultados, a ver, yo no le convino. Mire, ya usted ya debe de saber amistades que no le convienen a sus hijos. Y también nosotros como adultos ya debemos de saber distinguir amistades que no nos convienen. Gente que nos está escarneciendo, gente que nos está burlándose de nosotros. Mire, no le conviene esa amistad, nada más está perdiendo el tiempo, tiene discusiones necias, que el chango y que esto, que lo, y se pone a discutir cosas que ni valen la pena, ¿verdad? Entonces, vamos ahí a Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Así de sencillo, así de fácil, el que se junta con sabios, sabio será. Miren, hay mucha influencia del exterior para nuestra vida. Viene de con quién se junta usted, la influencia. El que anda con sabios será sabio, y el que se junta con necios será quebrantado. Y otra versión dice: el que duerme con perros amanecerá con pulgas, y así, ¿verdad? Mucho va a ser usted de con quién se junta. ¿Quién es, de dónde está viniendo su consejo? Porque mire, todos somos buenos para aconsejar, ¿verdad? Somos buenos. Mira, te quiero dar un consejo. Y ahí su abuelita, su tía, todo el mundo quiere aconsejar. No, yo te aconsejo, mira que esto. Y todo el mundo queremos aconsejar. Pero no nos gusta que nos aconsejen, ¿sí? A nadie nos gusta que se nos aconseje, pero dice aquí la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, si usted quiere prosperar, hermano, si quiere que sus hijos prosperen, debemos de checar quiénes les están dando los consejos. Miren, también debe checar los hábitos que están tomando sus hijos. ¿Es bueno poner al hijo en la tele para que se entretenga y no nos moleste? Que se entretenga mi hijo ahí con la tele, no me molesta, mira, parece que ni existe. Pero nada más le apago la tele y se arma la revolución en la casa y ya la tele nos salva. ¿Verdad? Ahí lo voy a tener. Miren, la tele les está dando consejos. Consejos y consejos y está llenando su mente, Y aparte lo está mal acostumbrando, ¿verdad? Que no va a poder escuchar la predicación porque el pastor no es como Espíritu González, ¿verdad? Que corre para allá y no va a poder llevar el ritmo de Espíritu González, el pastor, aquí en la iglesia. Y entonces él ya se acostumbró a cierto espectáculo, cierto show, y el pastor lo va a aburrir, ¿verdad? Se va a dormir aquí, no va a tener oídos para la predicación. Entonces debemos de cuidar de dónde está viniendo nuestro consejo. ¿Qué más debo de hacer yo para ser prosperado por Dios? Dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Para ser prosperado por nuestro Dios, necesito no andar en camino de pecadores. Pero nos tendríamos que ir al planeta Marte, ¿verdad? Donde no hay pecadores. Mire, somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero la diferencia es de que hay pecadores que creen en Cristo, pecadores que van al cielo y pecadores inconversos, que no creen en Cristo, que no aceptan la autoridad de nuestro Dios. Entonces yo debo tener cuidado de no andar con gente pecadora sin Cristo. O sea, que no sean cristianos. No, hermano, es que los mundanos son bien divertidos, son bien padres, ven la vida de otro color, desde otro punto de vista. Y por eso son mis mejores amigos. Hermanos, miren, ya van varios años como cristiano y debe de llegar a un punto que su círculo de amigos deben de ser cristianos. Miren, yo tenía amigos de primaria, secundaria, universidad, prepa, y ahorita no tengo ninguno de esos amigos. Y no, yo ando llorando, ¿verdad? Porque no veo al Patotas o no veo al... No ando llorando por eso. Esas promesas de amigo por siempre no sirvieron para nada. Y hermano, no va a extrañar al borracho su cuate. Tiene que ir usted dando tijera a los amigos de mala influencia. ¿Sí? Qué bueno que aparecen en su foto ahí de primaria, pero córtelo, ¿verdad? Si no acepta a Cristo, si no hay temor de Dios en su vida, no es amigo de Cristo, no es mi amigo. ¿Sí? Dice Cristo, el que no es conmigo, contra mí es, está en contra de él. Entonces no debemos de andar con amigos en camino de pecadores. Aquellos que practican el pecado con libertad, no tienen ningún temor. Proverbios 1:10, vamos allá a Proverbios 1:10. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos para derramar sangre. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar. Hijo mío, si los pecadores te quieren cauterizar tu corazón hacia el pecado, ¿qué tiene de malo? ¿Y verdad? ¿Y tratar de solapar el pecado? Hijo mío, no andes en camino con ellos, no andes con ellos. No necesitamos tener amigos inconversos, familiares inconversos, bueno, tal vez no lo podamos evitar, pero amigos, debemos de ir cortando amigos. ¿Sí? Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni ha estado en camino de pecadores. Miren, aquí el Salmo se refiere... Bienaventurado el que no anduvo, y eso pudiera aplicarse mucho a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. No les demos la oportunidad de andar con malos amigos. Nosotros, como querramos, ya anduvimos, ¿verdad? ¿Verdad que ya anduvo? Con malos amigos, malos consejeros, pero dele la oportunidad de ser bienaventurado a su hijo que no anduvo en consejo de malos. Que la gente pecadora no sea su consejero, dele esa oportunidad. Proteja a sus hijos. La amistad, ¿verdad?, se tiene que desarrollar, la amistad se tiene que compartir tiempo. Bueno, vamos a hacerlo con cristianos, ¿sí? Cristianos fieles, con el pastor, que mi consejo venga de la Biblia. Hermano, no vaya a fiestas mundanas, no va, ¿verdad? Yo voy y no tomo, me siento, y nada más pura coca ahí, ¿verdad? Y estoy viendo cómo guacharean ahí, y nada más, hermano, no tomo, ¿verdad? Tengo la convicción. Hermano, pero vemos tantas cosas. Mi pueblo es muy pachanguero, ¿verdad? El costeño se las gasta solo, ¿verdad? Y mire, yo no necesito andar en las pachangas ahora. Allá nuestro pueblo se caracteriza por hacer bailes, 3 bailes por semana ahí en el pueblo. Hay un salón en medio del pueblo y se oye todo el pueblo. Y casi las láminas hacen tum, tum, ¿verdad? Y a mucha gente le gusta el lugar porque dicen, no, los negritos son alegres y no hay apatía, ¿verdad? Y qué padre vivir aquí. Pero mire, bailan tanto porque andan tristes por dentro. ¿Sí? Andan sin Cristo. Es una alegría falsa que no les va a dar la satisfacción que quieren. Pero bueno, así viven ellos. Pero no vayamos a fiestas mundanas. Debe llegar un momento en que yo ya no necesito ir. En un momento usted va a sufrir, ¿a poco eres hermano? ¿A poco eres aleluya? No aguantas nada. Lo va a sufrir un momento eso. ¿Sí? Y como no quiere sufrirlo, bueno, pues vamos, ¿verdad? No vaya a fiestas mundanas, no vaya a comidas de sus ídolos, al mole, a San Antonio, no vaya al mole, ¿verdad? Es sacrificado a los ídolos. Allá en Corinto hay una parte que dice, bueno, si te invitan a comer, tú come y no preguntes. Pero dice, si llegas a saber que fue sacrificado a la Virgen, que fue sacrificado a los santos, ya niega la invitación, no puedo ir. ¿Verdad? Discúlpame, no puedo ir. Ahí luego me hago un mole yo solo. ¿Sí? No vayamos a fiesta de los ídolos, ¿verdad? Y no nos gusta predicar eso, porque luego nos ofendemos, ¿verdad? Y tenemos que ir a las fiestas, los compromisos. Hermano, no vaya a fiestas mundanas. Quizás usted ya tiene un grado de madurez y tal vez no le afecte tanto. Pero ¿qué tal si sus hijos están ahí sentados? Y dicen, wow, qué otro mundo, otro nivel, ¿verdad? Yo no sabía que existía el mundo aquí, ¿verdad? Inframundo, ¿verdad? Y van a codiciar. Usted ya es cristiano, usted ya es salvo y gracias a Dios ya lleva un caminar cristiano, pero sus hijos, algunos ni siquiera son salvos y se les puede antojar, ¿verdad? Se les puede antojar todo, el baile, el vestir, ¿verdad? Sin pudor, sin decencia, se les puede antojar y a usted también se le va a antojar, ¿verdad? Entonces, no vaya a sus borracheras, ya no va a las borracheras tampoco. Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores. Entonces, vamos a ir a Salmo 122:1. Salmo 122:1. Salmo 122:1 dice, "Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos." Yo me alegré. Usted se debe de alegrar con los que le digan, a la casa de Dios iremos, a la iglesia iremos, no a las pachangas de los mundanos iremos. Miren, usted hasta tenía su calendario, ¿verdad? ¿Cuándo era la fiesta de San Antonio? ¿Cuándo era la fiesta de la Candelaria? ¿Y cuándo era la fiesta? Todo su calendario estaba lleno de fiestas. Tenemos que ir cortando todo eso. Nos debemos de alegrar con los que nos digan, a la casa de Dios iremos, a la iglesia iremos. Hermano, es que no hay que ser cerrado, exagerado, eso ya es fanatismo. Hermano, vamos a estar con Dios para siempre, con Él. Contemplando su santidad, contemplando su presencia. ¿Va a haber necesidad de borracheras? ¿Va a haber necesidad de fiestas paganas? No, vamos a empezar desde aquí, ¿verdad? Ir cortando todo eso. Y bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. ¿Qué más? Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué más debo hacer para ser prosperado por mi Dios? No debo de sentarme en silla de escarnecedores. Primeramente, no debo de andar con los escarnecedores, ni yo ser escarnecedor. ¿Sí? No andar con los escarnecedores, ni yo ser escarnecedor. ¿Y qué es ser escarnecedor? Alguien que se mofa o se burla con propósito de ofender. ¿Alguna vez usted se ha sentido escarnecido? Y verdad, y cualquier detallito y y se mofan de una manera súper exagerada y simplemente fue algo tan tonto, tan obvio, pero ya hay el espíritu de escarnio, de burla, de verdad, de que se sienta pero sin nada en este mundo, ¿verdad? No debo de ser yo así, ni juntarme con gente escarnecedora, con gente que se mofe. ¿Sí conoce gente así? ¿O existen en otro planeta? Mire, yo tenía compañeros en la universidad que, ah, caray, así, lo hacían sentir a uno, que no valía nada en este mundo, ¿verdad? De tanto escarnio, tanto ataque, de cualquier cosita, cosas que... Pero si uno no les da importancia a esas cosas, ¿verdad? Si llegaba un indígena, se lo acababan, ¿verdad? Benito Juárez y Guarachudo y Pátara, se lo acababan. Si llegaba un negrito, no, pues también, ¿verdad? Le iba a cualquiera, ¿verdad? Hasta andábamos con miedo ya de algunos, ya los conocíamos, los escarnecedores, los que se mofaban. No debo de andar en silla de escarnecedores, ni yo debo de ser escarnecedor. ¿Habrá alguno aquí que le guste burlarse de una manera súper, súper exagerada? ¿No? Bueno, qué bueno, pero no ande con ese tipo de gente. ¿Habrá hermanos que sean así? No se junte con ellos tampoco, ¿verdad? Dígale, zafo. Salmo 173, no, Salmo 73, 8. Salmo 73, 8. Salmo 73, 8 dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mire, debo de guardarme de gente escarnecedora, gente que se mofe, ¿verdad? Son capaces hasta de poner su boca contra el cielo. Hay gente, ¿verdad?, que se atreve a poner su boca contra Dios. Entonces debo de apartarme de ese tipo de gente escarnecedora y debemos de cuidar a nuestros hijos que no anden con escarnecedores y también cuidar que no somos escarnecedores nosotros. ¿Alguien tiene un hijo escarnecedor? Que se burla, pero de una manera exagerada. Bueno, debemos de tener cuidado con ese asunto del escarnio, ¿verdad? Mofarse. Proverbios 14:9. Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Hermano, debemos de evitar andar con escarnecedores, con gente que se mofe del pecado. Debo de andar con gente que tenga buena voluntad, que tenga la voluntad de querer obedecer a Dios, que tenga la voluntad de querer agradar a Dios. Cristianos fieles, cristianos que busquen a Dios, aunque ellos no son Dios, pero pueden influenciar nuestra vida, darnos buenos consejos con temor de Dios. Entonces debemos de evitar andar con gente escarnecedora que se mofe del pecado. Que verdad diga, no, esto no pasa nada, ¿verdad? No, cualquiera, ¿verdad? Hasta Jesús tomó y, ¿verdad? Y tranquilamente se excusan y todo. Y ni siquiera les interesa saber el asunto, no les interesa, simplemente quieren justificar su pecado. ¿Sí? Entonces, para ser prosperado por nuestro Dios, debo de, dice, no andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores, no sentarse en silla de escarnecedores. Y otra cosa más dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué debo de hacer para ser prosperado por Dios? Debo de llegar al punto en mi vida que en la ley de Jehová está mi delicia, que me gozo en leer la palabra de Dios. Pasar el nivel de dormirme con la palabra de Dios, sino de deleitarme, disfrutar el leer este libro, darle la prioridad a que cada día debo de leer la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo le doy la prioridad a que cada día leo la palabra de Dios, le estoy dando a Dios la prioridad de leer cada día la palabra de Dios. Entonces, en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en la palabra de Dios, gózate en leer la palabra de Dios. Salmo 37:4, vamos allá a Salmo 37:4. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová. Hermano, gózate en la palabra de Dios. Gózate en leer la palabra de Dios. Hermano, y debes de checar en tus hijos también si la palabra de Dios los está deleitando o si están aburridos o no la quieren leer. Debemos de checar eso. Y buscar las herramientas para hacerles la palabra de Dios atractiva, ¿sí? Atraerlos a la palabra de Dios. Mire, el diablo pone anzuelos, el diablo es astuto. Algunos no les gusta la cerveza, pero el diablo es astuto. Un día te va a gustar, yo le voy a echar ganas a que te guste y hasta le hagas, ¿verdad? Que te deleites en el alcohol, que te deleites en el pecado. A algunos no les gustaba muchas cosas del pecado, pero el diablo se encarga de que les guste. ¿Sí? ¿Alguien de aquí ha tomado? No los vamos a exhibir, ¿verdad? Pero tal vez no le gustó la primera vez, pero ya, ¿verdad? Con tanto ahí relajo y todo eso, y les empezó a gustar. Ya hasta la extrañaban, ¿verdad? Ya extrañaban el viernes, el sábado, ¿verdad? Miren, el diablo es astuto y él tiene anzuelos y atrae a la gente a que le guste el pecado. Nosotros como cristianos también así debemos hacer. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no estamos disciplinados, pero debemos de luchar y buscar las herramientas a que su hijo le guste la palabra de Dios. Hermanos, si a su hijo no le gusta la palabra de Dios, más adelante usted va a sufrir consecuencias que no se imaginaba. Porque no le hizo atractivo la palabra de Dios. Al contrario, ¿verdad? Se la puso como carga. Lee tu Biblia, ¿verdad? Y gózate, gózate, que no te puedes gozar. Y debemos de hacérselo atractivo. Páguele 100,000 pesos, ¿verdad? Al mes para que lea su Biblia. Algo puede hacer, hermano, para que la palabra de Dios sea atractiva. Tampoco se haga carismático, ¿verdad? Para que diga, no, es que a mi hijo le gusta el rock y bueno, pues que cante salmos y, ¿verdad? Y se lo vamos a hacer atractivo. No, hermanos, hay herramientas. Si a su esposa no le gusta leer la Biblia, ¿y cómo le va a gustar si a usted no le gusta? ¿Verdad? Se aburre, se le olvida y año con año la misma historia. Hermano, debemos de llegar al punto en deleitarnos en la palabra de Dios. Deleítate. Vamos ahí a Salmo 112, versículo 1. Salmo 112. Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita Bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Mire, un salmo bien, nos habla: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Dice: en sus mandamientos se deleita en gran manera. En gran manera me deleito en la palabra de Dios. Hermanos, eso no sucede de la noche a la mañana. Yo recuerdo, ¿verdad?, que la Biblia me dormía de una manera bien rica y sabrosa, como no lo he volvido a sentir antes. ¿Verdad? La Biblia me dormía. ¿Verdad? Me quedaba bien dormido, amanecía la Biblia toda ahí alborotada y me dormía, y pasó algo de tiempo. Pero yo decía: no, esto es bueno, ¿verdad? Es bueno. Y empecé a leer un poco más, empecé a orar más. Hermanos, debemos de llegar al grado de que nos sintamos mal porque no hemos leído la palabra de Dios. Que usted se sienta mal, que sienta que algo le falta. Algo me falta, leer mi Biblia, ¿verdad? ¿Y qué más? Que usted le diera la prioridad en la mañana. Que nos esforzáramos un poquito más y la leyéramos en la mañana. Pero bueno, con que la lea cada día y que se deleite, que se goce, que no se aburra, que no quede en el pensamiento: es que no le entiendo. Y ahí nos la pasamos años: es que no le entiendo, es que no me gusta. Y dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa. Bienes y riqueza hay en su casa. Si usted enseña a su hijo a andar en los caminos de Dios, la mejor herencia que le pudiéramos dejar a nuestros hijos es darles un buen ejemplo como cristianos y a enseñarlos, instruirlos a obedecer a Dios, a amar a Dios sinceramente, que ellos se deleiten en la palabra de Dios. Entonces, no sentarse en silla de escarnecedores, deleitarse en la ley de Jehová, gozarnos más que los mundanos en sus pachangas. Mire, la gente mundana se goza y se sienten ansiosos el viernes, ya llegó sabadito lindo, y verdad, y andan desesperados. Y hermano, yo sé de gente que se gozaba en esas cosas y se sigue gozando, ¿sí? Y son cosas huecas, son cosas vanas, pura pérdida, no hay ganancia ahí. Tengo vecinos, ¿verdad?, que la noche anterior estaban tomando y alegres y gritando. Al otro día estaban llorando. ¿Por qué me quitaste el dinero? No llevo nada a mi casa. Y yo ya no quería comprar y tú me insistías. Y estaban llorando, estaban lamentándose. Y mire, trae pura insatisfacción la alegría del mundo. Entonces nosotros nos debemos de gozar en la palabra de Dios, de ahí vamos a tener bendición. Deleítate en la palabra de Dios. Gózate en la palabra de Dios. ¿Y qué más dice ahí el Salmo? Para ser prosperado por nuestro Dios, dice: y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Dios debemos de meditar de día y de noche. Hermanos, si siempre estamos poniendo el pretexto de que no tenemos tiempo, la verdad es que nadie lo tiene. Tenemos que hacer un tiempo, tenemos que hacer un espacio en nuestra vida para la palabra de Dios. Hicimos un espacio para la tele, ¿verdad? Hasta le compramos un mueble, bien caro, ¿verdad? Su espacio, y en el futuro va a ser muy grande, así que necesito que me lo hagas amplio. Y le hicimos un espacio en nuestro hogar. Bienvenida, Samsung, ¿verdad? Y usted le hizo un espacio. Le hace un espacio en su tiempo, ¿verdad? Le hizo un espacio en su tiempo. Entonces, a la palabra de Dios le debemos de hacer el espacio que merece. Darle la prioridad. Miren cuántas bendiciones nos perdemos por no deleitarnos en la palabra de Dios, por no meditar en ella. Entonces, la palabra de Dios debemos de meditarla de día y de noche. De día y de noche. Leerla, escudriñarla, estudiarla, meditarla, leerla con atención. Vamos allá a Jueces capítulo 1, versículo 8. Jueces capítulo 1. No, Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Qué ser humano no quiere que todo le salga bien? Todos queremos eso. Y Dios nos dice, nunca se aparte de tu boca. Nunca dejes de leer este libro. De día y de noche, medítalo. Hermanos, quizás al principio nos era exagerado este asunto. Y decíamos que no podíamos. No podíamos leer un poco en la mañana, no podíamos leer un poco en la noche. No podíamos. Pero al paso de los años debemos de poder hacerlo. Debemos de poder hacerlo. Hermano, yo conozco gente que lee el periódico todos los días y lo lee de cabo a rabo y sabe la vida del Chicharito como usted no sabe. ¿Verdad? Yo conozco gente que lee el periódico cada día. Y mire, el periódico es una cosa tremenda y se echan todo el Universal. ¿Verdad? Todo lo leen minuciosamente. Hermanos, sí podemos leer la Biblia cada día. Sí podemos leer un poco en el día y un poco en la noche. Sí podemos, sí se puede. Algunos ya hasta les dio sueño, la Biblia, leer. Ah, ¡qué maravilla! ¿Verdad? Voy a dormir bien rico. Hermanos, vamos a meditar en este libro de día y de noche. No es exagerado. Mire, mucha gente nos caracterizamos por abusar de las cosas. Algunos abusan del internet. No tenían planeado pasar 4 o 5 horas, pero empezaron con un poquito, ¿verdad? Picándole aquí. ¡Ah, qué padre! Una página. Y otra cosa, y qué padre, ¿verdad? Y no tenían planeado. Ahora, ¿cuánto tiempo pasa la gente en internet? ¿Cuánto tiempo pasa la gente en la tele? Mucho tiempo. Y en la palabra de Dios, no tenemos tiempo. Para muchas cosas tenemos tiempo, pero para la palabra de Dios no tenemos tiempo. Pero si realmente usted quiere ser prosperado por Dios, deleítate en la ley de Dios. Medítala día y noche. Lee la Biblia cada día. Bueno, y si hacemos estas cosas, fíjese, si usted y yo hacemos estas cosas, de no andar con los en consejo de malos, de no estar en camino de pecadores, de no estar en silla de escarnecedores, en deleitarnos en la palabra de Dios, en meditarla día y noche, dice el versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Mire, así dice Dios que va a ser el cristiano que hace estas cosas. El cristiano que hace estas cosas, dice, será como un árbol plantado. Un árbol plantado junto al río. Imagínese el río de Pánuco allá en Veracruz, ¿verdad? O el que inunda Tabasco, ¿verdad? Ríos ahí y un árbol plantado ahí en su orilla. Miren, por lo general la orilla de un río se caracteriza por tierra blandita, tierra abonada, tierra, ¿verdad?, fértil, se caracteriza en las orillas de los ríos. Cada cristiano que haga estas cosas será como un árbol plantado a la orilla del río, ¿verdad?, que siempre va a estar verde. Dice que su raíz va a ser profunda, ¿verdad? Está la tierra blandita, hay la oportunidad de que la raíz del árbol sea profunda. Dice que va a dar, para ese árbol no va a haber sequía. No va a existir la sequía porque está junto al río. Aunque el río se secara, siempre va a haber humedad a la ribera de un río, ¿verdad? Ya en los pueblos los ríos se secan, pero los árboles que están ahí a la orilla del río están verdes. ¿Por qué? Porque su raíz está profunda, porque se seca el río por encima, pero abajo hay mucha agua. Está bien fértil la tierra. Hermano, si usted quiere ser un cristiano como un árbol plantado a la orilla del río, que siempre hay bendición en ese árbol, siempre va a estar verde, hasta los pájaros van a poder hacer nido en ese árbol, ¿verdad? Va a haber abundancia, va a haber vida. ¿Cómo será un árbol en el desierto? Con la raíz, ¿verdad? Y nomás que entra 1 centímetro, cualquier vientecito, vámonos, ¿verdad? Se lo lleva el viento. Un árbol en el desierto, seco, triste, no inspira nada, ¿verdad? Pasa usted por el desierto y se imagina la canción del Tieso McCoy, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y todo, culebras ahí. Y así hay cristianos con su vida tan árida, tan seca, que no inspiran nada, ¿verdad? Puro desconsuelo, me imagino al Tieso McCoy, ¿verdad? Con este hermano. Una vida seca, áspera. Hermano, si queremos ser como árboles plantados junto al río, siempre verdes, debemos de hacer estas cosas. Nos van a costar un poquito de trabajo, pero tenemos que hacerlas si queremos ser prosperados por nuestro Dios. Dice que da su fruto a su tiempo. Imagínense, un árbol junto al río da su fruto a su tiempo. Un árbol de mango normalmente da 2 veces por año mangos, ¿verdad? En mayo, cuando están más sabrosos, así sequecitos y rojitos, y en diciembre, pero en diciembre se agusanan porque luego cae una brisita y les cae el gusano y se daña la flor. Pero un árbol que está junto, cerca de un río, mire, cada año da su fruto. Pero hay árboles que están lejos del río, en partes montañosas, y mire, dan unos mangos bien, le decimos allá pachiches, así le dicen por acá. Ahí todos, ¿verdad?, chupados, el sabor amargo todavía, ¿verdad? Usted come un mango de ese árbol y el mango está amargo, pachiche, desabrido, arrugado, parece viejito, ¿verdad? Y así está el mango. Pero un árbol, y hay veces que ni dan, porque están muy lejos del río, están muy lejos de la humedad. Hay veces que se les pasa la temporada y dice el árbol, ah, caray, ya debía haber dado fruto y no di nada. Pero el árbol que está junto al río, cada año va a dar su fruto. 2 veces por año va a dar su fruto. Y así va a ser el cristiano que haga estas cosas, que sea prosperado por Dios, va a dar fruto para Dios. Va a dar fruto para Dios. Hermanos, muchas veces vivimos sin importarnos tanto qué fruto di para Dios este año. ¿A quién le hablé de Cristo? ¿Quién está por mi causa en la iglesia? ¿O quién se fue por mi causa de la iglesia? ¿Verdad? Hermano, debemos de analizar qué estamos produciendo para Dios. Un día Dios nos va a llamar a cuentas. Nos va a llamar a cuentas. Y ese día muchos seremos avergonzados. Nada más estuvimos pasando, la verdad, entreteniéndolos. No nos importaba la gente. No nos importaba vivir una vida fresca y verde como un árbol plantado junto al río. Vivimos vidas áridas, secas, que no inspiran a nadie, al contrario, ¿verdad? Nadie se quiere juntar, nada, ¿verdad? Y 5 metros a la redonda, ¿verdad? Siempre cargamos ahí. Hermanos, podemos ser árboles verdes, árboles productivos. Y mire, ¿qué más le pasa al cristiano que hace estas cosas? Dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Su hoja no cae. El cristiano, ¿verdad?, que aprende a deleitarse en la ley de Dios, no va a sufrir pérdidas. Va a estar bien. El cristiano, ¿verdad?, que aprende a caminar con Dios, va a tener gozo con su familia, con sus hijos, con su esposa, ¿verdad? Todos buscando a Dios. Todo lo que hace prosperará. Vamos ahí a Proverbios 3:21. Proverbios 3:21. Proverbios 3:21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará, y cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Hermano, el cristiano que hace estas cosas para ser prosperado por Dios va a andar por esta vida confiadamente. Porque yo estoy tratando de estar bien con Dios. Y Dios me puede proteger en cualquier lugar. Dios me puede bendecir en cualquier lugar. Entonces no tendrás pavor del temor repentino, de la pérdida, de que tus bienes se desvanezcan, porque tu confianza está en Dios, en el que nos da la vida, el que tiene control de todo el universo, en Él va a estar mi confianza. Hermano, ¿quieres ser prosperado por Dios? Tenemos que poner más atención a este salmo, ¿verdad? Todo lo que hace prosperará. Si hacemos estas cosas, Dios promete prosperidad, Dios la promete. No lo promete el pastor, no lo promete la iglesia cristiana bautista, lo promete Dios. El cristiano que esté dispuesto a sacrificarse en su vida por estas cosas, yo le prosperaré. Será como un árbol plantado. Entonces, hermano, vamos a repasar estas cosas y busquemos la prosperidad de Dios de la manera que Dios dice. Este salmo habla de prosperidad. Yo quiero ser prosperado. ¿Usted quiere ser prosperado? Vamos a ponerle atención a este salmo. Y el que hace esto, dice, todo lo que hace, prosperará. Prosperará. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros cada día. Ayúdanos, Señor, a ser prosperados por ti. Danos la oportunidad, Señor, de intentar hacer las cosas que dice tu palabra para ser prosperados por ti, Señor. Ayuda, Señor, a cada familia de la iglesia, que podamos proteger a nuestros hijos, Señor, que no anden en camino de pecadores, que no se sienten en silla de escarnecedores. Señor, y ayúdanos a nosotros como cristianos a apartarnos de estas cosas que existen en el mundo, Señor. Todos aquí queremos ser prosperados por ti. Vamos a tomar unos minutos, vamos a orar ahí en su lugar o pase aquí enfrente y haga alguna decisión, haga algún compromiso con Dios, que lo va a intentar, que le va a echar ganas en estas cosas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos diste de ser cristianos y Señor, ahora que ya somos salvos, que ya estamos contigo, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a agradarte, a vivir para ti y Señor, ayúdanos a vivir vidas que te agraden, vidas llenas de gozo, bendice Señor a cada familia, a cada hermano y ayúdanos Señor a seguir creciendo espiritualmente, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.